Auspicia Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484-CABA.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este martes 30 de septiembre de 2025. Milei fue a Ushuaia a hacer campaña, pero tuvo que irse antes de tiempo por las protestas en su contra. Había llegado a la provincia para apoyar a los candidatos libertarios para las elecciones de octubre. Pudo recorrer la fábrica de electrodomésticos y electrónicos, Newsam, y dio una entrevista a un medio local. Sin embargo, debió suspender la caminata y el acto que tenía previsto hacer por el centro de la capital fueguina y solo pudo dar un breve discurso con un megáfono ante un grupo de seguidores.
Siempre dijimos que el camino iba a ser duro, pero lo que no podemos es volver atrás. No, no queremos la inflación.
No.
No queremos la inseguridad.
No.
No queremos 57% de pobres.
No.
Sabemos que todavía falta, pero vamos por el buen camino, porque bajó la inflación, bajó la inseguridad. Bajó la pobreza, bajó la indigencia, todo abrazando las ideas de la libertad.
Mientras tanto, en las calles de la capital fueguina se movilizaron trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, docentes, estatales, metalúrgicos y organizaciones sociales y políticas. En la Plaza Islas Malvinas de Ushuaia, el dirigente metalúrgico Oscar Martínez, secretario general de la UOM de Río Grande, sintetizó los motivos del rechazo a la figura de Milei por sus políticas hacia la provincia y sobre nuestras islas.
Nos toca hoy enfrentar a este cipayo vendepatria y a todos sus cómplices también en esta provincia que intentan entregar la soberanía, los derechos sobre Malvinas, los derechos sobre nuestro territorio, las riquezas naturales, las riquezas no renovables, en busca justamente de quedar bien con los patrones del Fondo Monetario o los yanquis de turno. Nosotros que tenemos un poco más de responsabilidad, sobre todo tenemos dignidad y el coraje que hay que tener, le decimos, ¡fuera Milei! ¡No te queremos en la provincia de Tierra del Fuego! Estamos en contra de la política de entrega. Defendemos
la dictadura.
Estamos, como lo decíamos antes, en contra de la destrucción de la industria nacional y los puestos de trabajo, en contra de la pérdida de los derechos laborales, de la actitud de pisotearnos las paritarias, con esa trampa de esconder la inflación, pretendiendo decirnos que baja, como la pobreza, cuando todos los días vemos cómo lamentablemente más argentinos y argentinas, más obreras y obreros pierden su puesto de trabajo y lamentablemente no hay alternativas. Compañeras y compañeros, ¡viva la lucha del movimiento obrero! ¡Viva la unidad!
Parte de lo que decía el dirigente metalúrgico Oscar Martínez en la ciudad de Ushuaia ante la visita del presidente Javier Milei. Se complica la situación de José Luis Espert por la confirmación de la justicia norteamericana de que recibió $200,000 de una organización narco. El dato figura en una causa judicial del estado de Texas que dio por probado que ese dinero fue girado en febrero del año 2020 al hoy diputado libertario desde un fideicomiso a nombre de Debra Lynn Erwin, socia del argentino Fred Machado, acusado de narcotráfico y fraude en Estados Unidos, que está con arresto domiciliario en Argentina, en la ciudad de Viedma, y que tiene pedido de extradición de la justicia de ese país. Debra Lynn Erwin está en prisión condenada a 16 años por esa causa. Machado también le prestó aviones y una camioneta a Espert durante la campaña electoral del año 2019. Toda la trama vinculada a Espert fue investigada en Argentina por los equipos del dirigente Juan Grabois y del diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Taylade. Grabois aseguró en un mensaje difundido en sus redes que Espert no era solo un beneficiario de Machado, sino cómplice de la organización criminal.
¿Qué dice el expediente de Texas? Miren, hay un dato que es el dato objetivo probado. Recibió en febrero del 2020 al menos $200,000. Este dato aparece en la contabilidad de la organización criminal que llevaba adelante una de sus partícipes, ya condenada en Estados Unidos a 16 años de prisión, que se llama Debra Lynn Mercer Edwin. Claro, ven, en la contabilidad narco aparece clarito nombre y apellido: José Luis Espert. El IRS, que es como nuestra AFIP, los calificó en la declaración oficial que hicieron por esta causa, con un concepto que le queda muy bien a Espert, ¿eh? Cómplices. ¿Se acuerdan el libro La Sociedad de Cómplices? Cómplices. Esta contabilidad está admitida como prueba en el juzgado de Texas y fue la prueba principal que permitió la condena de Debra. Es llamativa la fecha, febrero de 2020. Me refiero a la fecha de la entrega de los $200,000 por parte de la organización criminal a uno de sus integrantes, José Luis Espert. Hasta el momento sabíamos que Fred Machado le había financiado la campaña, eso ya lo explicamos. Pero la campaña terminó en 2019. Es decir, esto que es posterior a la campaña, ¿qué prueba? Que no es simplemente una apuesta narco por un candidato. A ver cómo le va el candidato y después que nos dé cobertura política. Se trata de la prueba de que Espert forma parte de una sociedad de hecho. Es decir, Espert y Fred Machado son parte de la misma banda. Así lo demuestra también la evolución patrimonial de Espert. Desde que conoció a Fred Machado parece que se sacó la lotería. Un antes y un después en la evolución de su patrimonio. En 2 años y un poquito más, Espert aumentó un 789% su patrimonio.
Recordemos que José Luis Espert encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Vamos ahora a Mendoza porque allí trabajadores y trabajadoras de la salud están en pie de lucha contra la modificación del Estatuto del Empleado Público que impulsa el gobierno provincial y que aseguran vulnera el derecho a la estabilidad laboral. Ayer hubo protesta en la legislatura y hoy por la mañana se espera otra importante movilización para expresar su rechazo. El informe de nuestra compañera Pilar Cortés desde la radio comunitaria Cuyum de Godoy Cruz.
En la tarde de noche del día lunes se reunieron frente a la legislatura en una velada por la salud pública a partir de las 7:30 diferentes sindicatos y agrupaciones autoconvocadas relacionadas con la salud. Hicieron una movilización previa al paro que se realizará hoy, martes 30 de septiembre. El gobierno parece contar con los votos para aprobar este nuevo convenio colectivo no consensuado por los trabajadores y trabajadoras de la salud, lo que ha motivado este llamado a paro y movilización. Dialogamos con la dirigente Raquel Blas, que nos cuenta cuál es el motivo de este paro de trabajadoras y trabajadores de la salud pública.
Bueno, sí, esto se da en el marco de dos jornadas de lucha, una es ahora, con esta velada a las 19:30 y mañana, a partir de las 9 de la mañana acá en la legislatura, vinculado fundamentalmente con este intento de modificación del Estatuto del Empleado Público y con directamente suprimir la estabilidad laboral de los trabajadores, que constitucionalmente es un derecho protegido incluso internacionalmente, ¿no? Por los pactos internacionales. Se crea esta figura de interino sin estabilidad, lo cual va a significar un manejo mucho más discrecional de lo que ya tenemos hoy. Más aparte de esto, bueno, cosas graves como que te pueden sancionar hasta 15 días sin que tengas derecho de defensa, es los reconocimientos de la antigüedad de tantos prestadores y prestadoras que han
estado ahora son monotributistas.
Sí, son monotributistas, pero aparte han estado, muchos de ellos ingresaron en la pandemia, o sea, bancando la parada, ¿no? Cuando no había ni vacuna, si quiere. Bueno, a toda esta gente se les responde de esta manera, este gobierno les responde de esta manera. Pero como si fuera poco, como si no alcanzara todo esto, también el gobierno está intentando poner en vigencia un nuevo convenio colectivo de trabajo hecho por ellos. Es increíble, ¿eh? El convenio colectivo de trabajo en nuestras épocas lo hacíamos los trabajadores. Bueno, no, ahora los hace el gobierno. Y ha buscado un aliado que es minoría en la paritaria, pero que es minoría, que es ATSA, y han firmado otro elemento más agravante también, que son tener una parte importante del salario atado a evaluaciones de desempeño trimestrales, donde las realizan los jefes inmediatos superiores. Convengamos que hoy por hoy los jefes inmediatos superiores son todos cargos políticos, claro. Ni siquiera son cargos de concurso. Entonces esto es gravísimo porque son salarios de hambre que no llegaron a la canasta familiar y son compañeros y compañeras que no van a poder saber con cuánto cuentan cada tres meses. Esto se estaría como renovando cada tres meses y a fin de año una evaluación final que no sabemos qué consecuencias puede llegar a tener para la vida laboral del trabajador, ¿no?
Para el noticiero Farco desde Mendoza, informó Radio Comunitaria Cuyum. Con vos, somos la Cuyum.
Comienzan a declarar hoy los familiares ante la Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado. La Comisión de la Cámara de Diputados tuvo su primera reunión el martes pasado y hoy al mediodía comenzarán a recibirse los primeros testimonios y se aprobarán varios pedidos de informes a distintos organismos del Estado. Por otro lado, también hoy hay nueva reunión de la Comisión Investigadora de la Estafa Libra, que sigue esperando que se presente la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Los diputados y diputadas esperan que vayan también los funcionarios que ya incumplieron dos citaciones, como el jefe de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melic, y la responsable de la investigación interna que hizo el gobierno, María Florencia Sicavo, además de otros dos que faltaron a la primera citación, que son el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, y el titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Stark. También están citados el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y los empresarios investigados en la estafa, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Deportiva en el noticiero de Farco, porque Argentina consiguió 70 medallas en el Suramericano Juvenil de Deportes Acuáticos que se realizó en Río de Janeiro. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday.
Se desarrolló en Río de Janeiro, Brasil, el Suramericano de Deportes Acuáticos. Las nadadoras argentinas Laila Chaini y la destacada Agustina Hein recibieron el premio Senior de CIPAN por haber tenido el mejor índice técnico del Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos 2025 en sus respectivas categorías. Argentina terminó con 70 medallas en el último día de competencia para la natación y natación artística del Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos. En Epicentro, en Río de Janeiro, las mejores exponentes de la delegación tuvieron su merecido reconocimiento por parte de los organizadores. Las nadadoras Laila Chaín y Agustina Hein recibieron el premio Senior de CIPAN. Hein se destacó con un total de 10 medallas, 8 de oro y 2 de plata. Durante todo el torneo, la delegación obtuvo 70 preseas, 29 doradas, 23 de plata y 18 de bronce. Rompió 8 récords nacionales de relevos, otros 9 de categoría y 1 de mayores. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday, desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Radio Aijuna de Bernal, escuchamos Informativo Farco.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy, martes 30 de septiembre de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.
Auspicia Informativo Farco.
Comer la mejor carne del mundo. Tomar un buen vino. Disfrutar de noches de risas admirando el cielo. Conectar con nuestro lado más original. Sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes, que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de este martes 30 de septiembre de 2025. Familiares y organizaciones de discapacidad se movilizan en todo el país mañana por la plena aplicación de la ley de emergencia. La manifestación principal será en la Plaza de Mayo, Buenos Aires, a las 11 de la mañana, pero se va a repetir en distintos horarios en las plazas y calles de las principales ciudades del país. El reclamo es contra la suspensión de la ley que dispuso Milei por decreto luego de que el Congreso rechazara el veto. Desde el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad informaron que en las últimas horas enviaron una carta a organismos internacionales para denunciar la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad en Argentina. La nota está dirigida a organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, UNICEF, Amnistía Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Vamos ahora a Neuquén porque allí se prepara un amparo colectivo para que se aplique justamente la ley de emergencia en discapacidad que Milei suspendió por decreto. Nos lo cuenta nuestra compañera Maiten Cañicul desde la FM Che de Junín de los Andes.
Saludamos a la audiencia de Farco y les contamos que aquí en Neuquén se prepara un amparo colectivo tras la suspensión de la emergencia en discapacidad. El defensor oficial federal de Neuquén, Pablo Matovic, afirmó que 180 familias de la provincia vivieron la baja de pensiones por discapacidad en forma irregular. Se hicieron presentaciones ante la justicia federal en Neuquén para un abordaje en forma individual debido a la disparidad de cada situación. Al día de hoy, la justicia respondió de forma favorable sobre unas 50 situaciones y ordenó la restitución del beneficio, en tanto que otras 100 esperan una respuesta de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Hicimos unas presentaciones, hicimos una serie de medidas cautelares individuales que ya están en proceso de ejecución, que serán unas 50 que nos han hecho lugar, y reclamos administrativos. En ese cúmulo nos queda por pendiente aún unas 100 pensiones que todavía no tenemos respuesta de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Matovic declaró que el decreto del Ejecutivo que suspende la ley de emergencia es inédito en toda la historia argentina y que obliga a cambiar ahora la estrategia jurídica, por lo que está en confección y análisis el inicio de un recurso de amparo colectivo.
Eso deja en punto muerto los avances que había hecho el Congreso para sanear esta situación y nos obliga a repensar la estrategia jurídica, y estamos evaluando hacer una presentación de un amparo colectivo en función de la no vigencia, de la baja de las pensiones, pero también de la no vigencia y suspensión de las pensiones de las pensiones y de la ley de emergencia por discapacidad. Mm. Quiero decir, sí, que la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir de su intervención que dispuso el presidente de la Nación, empezó a dar respuesta, pero el nivel de conflicto que tiene a lo largo del país hace que las respuestas que nos están dando no esté en los tiempos que necesita la gente. Así que en ese sentido estamos pensando en una acción colectiva que pueda ordenarle a través del juez. Eso es un proceso complejo, que primero tenemos que hacer la presentación nosotros y después el juez tiene que aceptar esa moción para ordenarle a la Agencia Nacional de Discapacidad que resuelva de una vez por todas para los neuquinos esta situación con las pensiones.
Reportó para Farco, FMH, Radio Comunitaria de Junín de los Andes.
Vamos ahora a Jujuy, porque allí se cumplieron 5 años del femicidio de la adolescente Yara Rueda y la familia está reclamando que sean juzgados los 7 policías que están acusados de no haberla buscado cuando desapareció en el año 2020. Por el femicidio, recordemos, ya fueron condenados a perpetua Raúl Cachizumba y Mauricio Abad, 2 de los autores de este hecho cometido en la ciudad de Pálpala. Tenemos el informe de nuestro compañero René Caiconte desde la FM La Voz del Cerro.
¿Qué tal, compañeros? Audiencia del informativo Farco, muy buenos días. Se cumplieron 5 años del femicidio de la joven adolescente Yara Rueda. Su madre, Mónica Punchila, realizó una marcha para pedir justicia, esta vez por los 7 policías involucrados en el caso. Esto decía Mónica Punchila acerca de estos 5 años sin Yara Rueda.
Bueno, ya 5 años de lo que no está Yara. 5 años del femicidio en el 2020. Ayer recordábamos que al llegar a casa ella no estaba y un día como hoy, bueno, la están asesinando a mi hija. Y comenzó nuestra historia de terror, se puede decir, porque nos cambió la vida. 6 días después encontraron el cuerpo de mi hija. Y bueno, nada, hoy es triste, ¿no?, de estar pensando y decir, Yara no está.
También hizo referencia al grupo que se armó de Madres del Dolor, que marchan no solamente por el caso de Yara Rueda, sino por muchos asesinatos y femicidios que ocurrieron y que quedaron impunes.
Está bueno porque nos ayudamos entre nosotros, nos solidarizamos y nos damos fuerza, ¿no? Así que, mira, ahora están todos los familiares, los que han podido llegar, y bueno, mucha solidaridad entre nosotros y la provincia que también nos acompaña, y le agradecemos a toda aquella gente que nos acompaña. No hace falta muchas veces que todos estén en la marcha, yo sé que desde la vereda todo el mundo está del lado nuestro, ¿no?, de los familiares que hemos perdido una hija, un hijo. Y bueno, le pedimos a la justicia que trabaje en todos los casos y que no den fecha de juicio, ¿no?
Desde Jujuy, para el informativo Farco, reportó René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Vamos ahora a Córdoba, porque en La Falda, vecinos organizados reclaman que el hospital de la ciudad vuelva a ser provincial, esto para poder terminar con la crisis que atraviesa. Nos informa nuestra compañera Virginia Artaza desde Radio Ferroviaria.
Vecinos, vecinas y trabajadores de la salud de la ciudad de La Falda proponen provincializar el hospital municipal, el cual atraviesa una crisis laboral y sanitaria. El municipio está demorando casi 1 mes en pagar y en algunos casos sostiene contratos a profesionales que cobran con cheques también atrasados. En abril de este año cerraron los servicios de quirófano y obstetricia. En los últimos meses, la comunidad denunció la falta de insumos y demora en la atención, exponiendo un claro deterioro en todo su funcionamiento. El objetivo de provincializar otra vez el Hospital de La Falda es que los ciudadanos vuelvan a acceder a los derechos, aseguró Marcela Martínez, de Vecinos por Punilla.
Cuando Mestre municipaliza, porque achica el Estado, así con un gusto amargo, los intendentes tuvieron que hacer cargo de esos hospitales que eran más grandes que un dispensario. Y el objetivo de las municipalidades en el sistema de salud es garantizar la APS, o sea, la atención primaria de salud. Control del niño sano, control de la mujer y el embarazo, control clínico de la gente, te duele la panza, te duele la cabeza, tener un ataque de hígado, etcétera, y odontología. Esas son las 4 especialidades que tienen que tener todo dispensario de cualquier municipio de la provincia de Córdoba. El objetivo de provincializar otra vez el Hospital de La Falda es que los ciudadanos no van a acceder a los derechos que tuvieron, que se los quita un maestre. Pero además en esta crisis tan alevosa, donde la gente no tiene obra social, los que están desocupados porque esta crisis de Milo los dejó en la calle, no tienen otra que ir al hospital público.
Se convocarán este 3 de octubre en la puerta del hospital para continuar con su reclamo.
Venimos impulsando eso hace varios meses, juntando firmas en las puertas de las escuelas de La Falda. Hemos estado en Jardín una semana pasada. Vamos a aprovechar todos los eventos para juntar firmas, para contarle a la gente por qué tenemos que defender el derecho a la salud y si no lo defendemos se va a privatizar.
Reportó para el informativo Farco Virginia Artaza desde Radio Ferroviaria, Cruz del Eje.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque el equipo argentino de fútbol 7, adaptado para atletas con parálisis cerebral, se prepara para la Copa América que arranca en menos de 2 semanas en Uruguay. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
El fútbol 7, adaptado para atletas con parálisis cerebral, busca la mejor preparación de cara a la Copa América que disputarán en Maldonado, Uruguay. El elenco nacional vuelve a estar en la cancha. Argentina participará de una nueva edición de la Copa América de Fútbol 7 que compartirá el Grupo A con Venezuela, Estados Unidos y Uruguay. En el B estarán Brasil, Canadá, Chile y CSP Soccer de Estados Unidos, equipo que busca hacer sus primeras armas en esta competencia y ha recibido el código de invitación. Los partidos en la primera fase serán el 11 de octubre frente al seleccionado de Estados Unidos, un día más tarde frente a Venezuela el 12, el 13 de octubre cerrará la fase de grupos ante Uruguay. El entrenador Marcelo Sánchez convocó a los siguientes jugadores: Nahuel Gutiérrez, Germán Romuzi, Mariano Cortés, Lucas Jurió, Matías Bassi, Renzo Alanís, Rodrigo Lugrin, Federico Ocantos, Mariano Morana, Cristian Bisordo y Carlos Carrizo. El cuerpo técnico lo encabeza Claudio Conte. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco Iván Alday desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Rosario, Santa Fe, escuchamos Informativo Farco por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este martes 30 de septiembre de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava.